Alejandro.
Quiero agregar algo a las inquietudes de Uber. Mi presentación, de acuerdo a lo que nosotros habíamos hablado, va a ser sobre el caso de Tola, enfocándome en el turismo residencial. Pero yo previamente a eso lo encadené con otro tema, porque yo no podía explicar, sentí que no podía explicar el fenómeno del turismo residencial en Tola sin antes mencionar los procesos de transformación de la tenencia de la tierra. Entonces, ¿cómo los procesos de transformación de la tenencia de la tierra en Nicaragua por políticas estatales, ¿no? Están concatenadas y preparan el terreno para luego enfocar la economía en este tipo de dirección de turismo residencial? Entonces yo traje una tabla bien interesante de cómo se modifica, no, se modifica la forma de tenencia de la tierra antes del 79, en los años 80, con la reforma agraria y los decretos confiscatorios, y después del 90. Y eso plantea una dinámica bien interesante de cómo se prepara el territorio para ser condicionado para este tipo de desarrollo. Y a mí me parece bien interesante. Yo pensaba que no tenían... Estaba preocupado porque pensaba que tal vez el lazo no les iba a interesar, y veo que es totalmente evidente, ¿no? Que...
Gracias, Alejandro. Jean Roche.
Tal vez... Bueno, felicitaciones a los expositores, porque ha sido muy, muy, muy interesante y pone en mucho contexto de las diferentes dinámicas que nosotros que hemos trabajado el caso de Guatemala podemos percibir casi en su integralidad en lo que se plantea. Pero voy a tratar solo de contar una pequeña historia, muy personal, pero que a veces esas historias también ilustran un poco lo que estamos hablando, y estoy regresando a Francia, ¿verdad? Y pues agradezco, porque hace mucho tiempo no había pensado en esta historia con esos elementos. Resulta que yo soy de la ciudad de Lyon, que es una ciudad que es cercana de los Alpes en esa forma, y tengo unos primos que viven en una parte muy retirada de esas montañas alpinas, donde hace 50 años había condiciones de pobreza casi similares a las que estamos encontrando aquí. Y en los años 50, un poco de casualidad, aparece un personaje en esas montañas francesas, un señor que se viene a instalar sobre esos lugares como turista. Pero resulta que ese señor era también director de planificación territorial de Francia, de la Dirección de Ordenamiento Territorial de Francia. Y decide un poco con esa política voluntarista del Estado francés, de política territorial de esa época, de los años 50, aplicar unos ciertos instrumentos para desarrollar ese pueblo que, digamos, donde estaba vinculado más familiarmente o más humanamente. Hace que esos territorios primero le constituye como una especie de reserva parque natural ecológica, digamos, por su natural y por su alejamiento. Y segundo, organiza esas comunidades, podemos decir, porque realmente se llaman comunidades campesinas, con nivel de pobreza muy fuerte, sobre tres grandes pilares. Uno es una planificación territorial de tenencia de la tierra, digamos, organizando al pueblo a raíz de un evento, de un incidente de inundación que cruzó el pueblo. Se fija una especie de perímetro urbano en el cual está la población, con normas estrictas de control, y decide desarrollar el territorio basado en la agricultura, manteniendo espacios agrícolas, y al mismo tiempo desarrollar un turismo que llamamos un ecoturismo, digamos, un turismo no masivo, sino un turismo un poco más ecológico. De una cierta forma, en esas épocas, 60, 70, no existía la palabra ecoturismo, pero más o menos se asimila eso. Y se desarrollan algunas estaciones turísticas. Yo, cuando iba en los años 75, que por ahí, a esos lugares, yo de la ciudad, viendo a esos pueblos, pues, que en mi familia, eran condiciones muy pobres para mí, y me recuerdo todavía discutir con mis primos diciendo, mire, ustedes están viviendo en condición pobre, da dinero, no sé, una sensación del capitalino, del citadino que va a la campiña y siente una situación muy pobre. 20 años después, es decir, ahora, todos mis primos son mucho más ricos que yo, pero mucho más. Entonces me llama mucho la atención porque es un modelo turístico y es un modelo de ordenamiento territorial que un poco una de las respuestas claves, y nosotros pues tenemos de Lincoln, tenemos eso, la gestión del suelo y del territorio es un componente clave como una forma de resistencia. Y analizando un poco esa experiencia, ¿qué es lo que pasó ahí? El señor decidió, de una cierta forma, controlar lo que son los usos del territorio, circunscribiendo, digamos, un turismo local, fijando, digamos, como era un lugar de protección ambiental, la imposibilidad de gente externa a venir a invertir en esos lugares, entonces haciendo que la inversión turística la hacían los mismos lugareños, manteniendo la actividad agrícola como un atractivo turístico también, diciendo la gente que ven aquí tienen que ver esos campos con cultivos, porque ese es el paisaje que están buscando los citadinos. Entonces ahí el componente agrícola es como un atractivo turístico. Entonces, manteniendo algunos usos también del suelo, digamos, coherentes con la actividad turística. Y haciendo entonces implícitamente el hecho de que, como ese perímetro urbano está muy fijado, como ya la gente de manera turística empezaba a interesarse en esos lugares, progresivamente incrementó el valor del suelo de manera tremenda, porque además era muy, muy restringido, digamos, la posibilidad de construir en esos lugares. Haciendo que todas esas familias que tenían posesión en esas áreas agrícolas, más que todo para la actividad de extracción y de producción agrícola, empezaron a encarecer los terrenos. Y haciendo que hoy día esos primos son más ricos que yo, porque lo que tienen como riqueza es ese patrimonio agrícola, ya con precios, digamos, actualmente de venta para actividades turísticas. Entonces, es un incremento brutal, tremendo de todas esas familias, pero digamos que ha sido considerado y planteado, digamos, con la lógica de planificación. Y ahí lo que vemos es lo que en gestión del suelo, vamos, las tres grandes variables, digamos, de la acción territorial, que es coordinar o jugar sobre valor, tenencia y uso, desde una perspectiva muy local, obviamente con algunas regulaciones que vienen desde la parte estatal, pero si logramos de una cierta forma en nuestros territorios, en nuestros países, jugar sobre esas tres variables, controlar el suelo desde la perspectiva de su uso, controlar el suelo desde la perspectiva de su tenencia, haciendo que las familias, digamos, de una cierta forma mantengan en tenencia esa propiedad que puede ser de valor, y jugando sobre el uso, ¿verdad? También obviamente, creo que ahí está una de las, por lo menos de nosotros que vivimos aquí, una de las grandes apuestas de cómo resistir desde este control del suelo a esas grandes dinámicas que pueden estar arrasadoras, efectivamente, que es un contraejemplo, digamos, de lo que ha pasado en las costas sur de Francia, que es más o menos similar a España, pero en ese territorio nunca había puesto, digamos, a pensar en cuáles son los componentes, digamos, un poco de riesgo que hace que hoy en día esos primos me vienen a visitar aquí a Guatemala sin ningún problema y lo querrán pensar hace 20 años, pero es, digamos, es un modelo turístico basado en la gestión del suelo un poco accidental y bueno, solo eso quería comentar.
Muy bien, gracias Jean Roche. María Reyes.
Un poco el tema de que lo débil es la debilidad, o sea, la debilidad de los gobiernos centrales, por lo menos en nuestro caso, y el tema de los gobiernos locales más aún, digamos, por ejemplo, el tema que él dice, verdaderamente, ¿quién controla? En el caso de Nicaragua, nadie controla. O sea, el tema hay planificación en teoría de territorial, ¿verdad? Y está conocido y dicho en términos en el papel, en documentos, ¿no? Hacia dónde y cómo, pero ya en la realidad concreta, turismo, ¿verdad? Se ve como la panacea que viene para resolver los problemas económicos, ¿verdad? Y un poco el estancamiento de la actividad económica del país. Entonces hay que conceder sin tregua, sin poner ningún
resistencia
al tema de que lo que la empresa, ¿verdad? Y el turismo diga, las empresas turísticas, porque sea la posición en el Instituto de Turismo en estos años 90. Por ejemplo, en mi caso que yo tenía que ver con el tema de Granada y el patrimonio, decían, bueno, ¿qué tipo de turismo debe haber en este país y en sus diferentes territorios? Para un poco el tema de poder que haya equilibrio y no esos desplazamientos y todo este proceso perverso, ¿verdad? Que no es exclusivo de nuestra territorio. Entonces un poco el tema hasta llegar a los excesos como lo que hablaba él de los PIB, ¿no? De los bonos que es gaste y pague algún día o nunca. O sea, como que todo lo debemos, todo lo tenemos que aportar, no importa a qué precio. ¿Verdad? Y en ese sentido, pues creo que el tema de es fundamental este tema, entonces por lo menos en el caso de Nicaragua, el tema de Tola, pues, que es un tema, no solo Tola, es toda la esa parte litoral, es verdaderamente dramático. Hay planes, Ministerio del Ambiente, existe y no existe, debe hacerle las mayores barbaridades y tiene permiso, muchos de ellos. Entonces realmente son estos temas que verdaderamente con gobiernos débiles, por la causa que sea, ¿verdad? Con unas municipalidades sin unos equipos, no tienen equipos técnicos, son municipalidades muy con pocos recursos, contradictoriamente, ¿verdad? Con muy pocos recursos para, en el mismo San Juan del Sur, ¿quién va a poder pensar que diga no tengo para pagar un arquitecto o un salario? En una municipalidad donde habían 200 construcciones a la vez, en un país, y olvidándose de los planes a nivel territorial y urbano, el caso de San Juan del Sur, pues yo diría que ya la destruyeron, pues, digamos, pero un poco estos temas de que, cuando, qué ocurre con los gobiernos, estos temas, y el tema de la propiedad, que es un buen caldo para confundirlo y generar mayores posibilidades de que se hagan intervenciones, inversiones, ¿verdad?, privadas de manera pasando por encima de todas las leyes.
Gracias. Susan.
Para eso así es en la misma línea, siento que uno de los temas que Sergio Uber menciona es este, que todo este tipo de turismo residencial o los enclaves está fuera de los marcos, está ausente a un tipo de regulación y tiene este problema en el campo de quién, no es exactamente frente de ordenamiento territorial, no es exactamente en los temas de ciudades y urbanas, no es exactamente en la de ministerios de turismo, no es exactamente el ministerio de medio ambiente, entonces de ausencia es muy claro y muy preocupante. Pero arreglar en este caso, como está diciendo, estados débiles y también un desbalance de poder, que hay otra cosa ya, ejemplo que da que no dimensiona que en estos países tenemos un desbalance increíble, estaba hablando de gobiernos locales, comunidades frente a capital internacional, usualmente las personas mismas ascendentes de la región con quien se negocia, con quien se empezar a hacer cosas. Entonces, yo levanto este porque es un poco y adelantando que va a estar la discusión de mañana de para qué y para quién es este tipo de trabajo de investigación, que tenemos que pensar en cómo hay una parte que se adelantar en este, bueno, levantar la mirada, estamos diciendo este desde dinámica territorial, es todo el esfuerzo que es importante de levantar la mirada también de las comunidades que están incluyendo en estos tipos de proyectos, a menos para que son más articuladas entre ellos y verlo como una forma alternativa. Entonces hay un papel para nosotros en este. Mi pregunta más para todos es, ¿y hasta qué punto pudimos orientar políticas? Porque de hecho en este trabajo previo, sabemos que tenemos que tener algunos instrumentos y maneras, pero cuando fuimos tanto Diana y Nelson y yo en la región para empezar a hablar, un escenicismo increíble de las posibilidades de incidir en estos espacios, por los mismos niveles de, bueno, como este es el nuevo eje de acumulación, todo el poder atrás de este y los intereses. Constructores, inmobiliario, no estamos hablando de un sector, pero tiene sus conexiones. Entonces, estaba en un momento la pregunta, ¿hasta qué punto puede? Entonces, me lleva a pensar un poco en la carpintería desde abajo, un poco como, ok, leyes, derechos, instrumentos, que está como regresando al tema de propiedad y el control de propiedad, donde han tenido mejor alcance o alguna resistencia. Entonces este también empezamos a hablar en el código de alianzas amplias, como cuando se abre la mirada, como no solamente una articulación entre comunitarios, ya están mucho más actores que se interesan en este, los hoteleros mismos, medianos empresarios, que se está desplazado con este modelo. Entonces, este es importante también de como un esfuerzo. Lo mismo de una discusión ahorita de traer urbanistas con gente que está hablando de turismo, que usualmente no está haciendo, pero es importante.
Gracias, Susan. Tenemos en lista a Sonia Baires y luego a Rosendo y luego Marcela.
Yo comentar que la pregunta que hacía Ernest sobre si estamos frente a un cambio cultural en términos del modelo, me parece importante en el sentido de que comparto la segunda hipótesis que lanza, porque creo que no hay el análisis de estos sectores que sobre los cuales vamos a hablar aquí, no puede verse aislado de las transformaciones generales que se han producido en los últimos 10 y que no solo tienen que ver con la agricultura, es lo que quería comentar. O sea, por lo menos en la economía salvadoreña, el peso, por ejemplo, tanto de la agricultura como de la industria manufacturera, que está creciendo vinculada a un mercado internacional, sigue siendo muy importante. Entonces, eso me da a mí la indicación, y de lo que vimos también de los otros países, que hay que relativizar el peso económico y cómo, del turismo y cómo se está articulando con los otros sectores. Me parece que vale la pena profundizarlo desde un estudio que pueda hacerse sobre eso. Y la otra cosa tiene que ver con lo del cambio estructural y luego de las variaciones que hay en la región y como la discusión que puede quedar abierta, yo diría más a profundizar también en los estudios sobre si hay, sobre el nivel de desarrollo de eso que en Europa, de lo que vimos en la exposición, llaman turismo residencial. Si en Costa Rica y Panamá o Nicaragua, en estos puntos concretos, hay ya desarrollos habitacionales de 20.000 viviendas, o sea, de esa escala, quizás, o sea, de acuerdo a la definición al menos que dio Valero, o sea, eso es. Esa es la escala de la que se está hablando. Y yo tengo la impresión que aquí en Centroamérica, también a nivel de lo que es la articulación entre turismo y desarrollo inmobiliario, es más mezclada. Digo que hay distintas fórmulas que se están desarrollando que quizás no lleguen a esa escala, a la gran escala, pero sí a combinaciones posibles. Y que eso vale la pena estudiarlo, en el sentido de que nos daría esas hibrideces que son tan características de Centroamérica.
Bien, tal vez solo una acotación de mi parte. Hay como tres líneas de discusión, digamos, en los comentarios que están saliendo. Quizás tratamos de ordenarnos un poco para aprovechar, están puestos sobre la mesa al menos tres discusiones. Uno que tiene que ver con turismo y cómo entenderlo a la luz de la segunda hipótesis de Ernest, digamos, en el marco de un proceso de transformación de los ejes de acumulación en la región. Por ahí hay una línea de discusión y que Sonia lo remarca, digamos. El otro que tiene que ver con los súper débiles marcos institucionales que hay para enfrentar este proceso de transformación, ¿verdad? Sobre todo desde la institucionalidad pública, pero también desde los actores locales, territoriales. Y posiblemente una tercera línea de discusión que la planteaba Susan, de cómo pensar la carpintería de esto. Entonces, si tratamos, cómo pensamos la carpintería en términos de que si vemos este como un esfuerzo de incidencia en políticas y estamos conscientes de qué estamos hablando, qué queremos decir con eso, ¿verdad? ¿Qué supone esto en términos de alianzas con otros actores, etcétera? Por ahí también hay otra línea de discusión. Entonces, yo sugiero, si tal vez tratamos de mantener un poco la discusión en esta relación entre turismo y eje de acumulación, digamos, diversificación. No sé, te pregunto, Marcela, si es en ese Rosendo, seguí en la palabra, ¿sí? Si podemos mantenernos en esta línea de la discusión.
Bueno, yo iba a hablar de otras cosas. Entonces, no sé si mejor Habría un acuerdo
inicial. Bueno, veamos entonces, pero yo sugeriría para las siguientes intervenciones si tratamos de ir ordenándonos también con la discusión.
Sí, bueno, muchas gracias por la invitación, porque en realidad ha sido estar aquí hoy. No tuve la oportunidad de ir a Nicoya. Curiosamente, digamos que en diferentes fases de mi trabajo académico yo estaba relacionado con este tema tanto como ingeniero civil, como ambientalista, como planificador territorial y como, digamos, persona que está reflexionando sobre el ecoturismo y el turismo, digamos, indirectamente. Yo no comparto algunas de las definiciones de términos que se han usado aquí. Estoy abierto a sentido, pero en realidad el problema acá es que para mí las definiciones tienen que ayudarnos a objetivos concretos. No es una cuestión, no soy fanático de ninguna palabra, pero a mí me parece que el turismo residencial es realmente no es turismo, es un desarrollo inmobiliario fundamentalmente y no tiene las características de turismo. Entonces habría que analizar si el uso que se da de esas propiedades es muy intenso y que si genera empleo y genera etcétera, porque en realidad yo creo que hablar de turismo residencial en realidad es ponerlo en una jerarquía mucho más alta en términos de los impactos positivos que puede tener el turismo de lo que en realidad es una acumulación de capital en otro país, ¿verdad? Generada por la histeria, pero que en realidad la pregunta que yo me hago es si las familias, digamos, de los famosos pensionados norteamericanos realmente al final no van a lamentar haber invertido el dinero acá. Pareciera como que ellos están apostando a una gran oportunidad. No estoy tan seguro, porque la mala planificación o la ausencia de planificación destruye valor a largo plazo y ya no es tan sencillo. Hay denuncias de que muchos de los campos de golf terminan siendo urbanizados posteriormente, ¿verdad? O sea, sirven de carnada para que la gente venga y una vez que ya vino, entonces simplemente, como hacemos a veces los planificadores en las ciudades, pues transformamos ese espacio, ¿verdad? Pero más entonces a mí me parece que en realidad, primero que nada, yo no creo que el turismo sea una industria. Yo no digo que no, y me pareció excelente la presentación de Ernest realmente, pero no creo que el turismo sea una industria, a pesar de que eso es lo que pues, predomina, sino que en realidad es una actividad de servicios. Y es que si usamos definiciones económicas, es muy importante entender que es servicios. Hotel vacío es recurso perdido. El zapato construido es zapato que se vende en algún momento. En el turismo, aparte de la parte de estacionalidad, es que el producto no se puede acumular, igual que en cualquier función de servicios. Entonces eso tiene una lógica económica muy diferente, por lo que lo inmobiliario, que es acumulación física de algo, es muy diferente. Y el tipo de personal que se acumula, en el caso de construcción, es una vez y jamás. Si el sistema se mantiene expandiéndose, entonces parece que es permanente, pero en realidad, si hay alguien que es gitano en su localización física, es la industria de la construcción. O sea, todo el tiempo está buscando nuevos terrenos y los desarrollos inmobiliarios y la lógica de un desarrollador inmobiliario en realidad es muy diferente o absolutamente opuesta a una persona que promueve el ecoturismo e inclusive a un desarrollador turístico que tiene que pensar en el largo plazo, que cuando va a pagar el desarrollo inmobiliario es construyo, vendo, me voy. Y en realidad ellos son los que generan en esta dinámica una enorme presión por expansión. Pero hay límites como se está probando en estos momentos en Estados Unidos y Europa. Entonces yo creo, sobre todo en Estados Unidos, digamos, para ser precisos. Pero entonces a mí me parece que varios comentarios, o sea, yo no quiero meterme tanto en el asunto del modelo de acumulación, tal vez no tengo la formación adecuada para discutir esos temas, pero lo que yo sí quisiera resaltar es que yo creo que hay que desmitificar lo que el turismo puede hacer por nuestros países, así como tenemos que desmitificar la forma como debemos globalizarnos y debemos desmitificar la forma como el capital extranjero es esencial, entre comillas, para el desarrollo. Esas son batallas que muchos de nosotros hemos hecho por décadas. En el caso del turismo es una batalla nueva, pero yo creo que sí es importante. El turismo, los expertos en turismo dicen que si usted no puede vender ningún turismo medio local, si usted tiene más del 30% de su actividad económica en el turismo. Simplemente la comunidad desaparece en el mare magnum de los visitantes, desaparece, simplemente ya no existe tal atractivo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la diversificación productiva es muy importante, la desmitificación es importante, la clarificación de cuáles son los verdaderos beneficios. Por ejemplo, un dólar en una actividad ecoturística puede generar una enorme cantidad de, como dicen los economistas, de efecto multiplicador, mientras que un dólar en una de estas, de estos complejos, en realidad, ya, y estoy hablando de los Barceló y demás, genera muy poco. Pero para no hacerlo demasiado largo, yo pienso que a veces lo más triste, me parece a mí, es que la única opción es la más difícil. Y en ese sentido yo estoy de acuerdo con algunos de los oradores que me antecedieron en el uso de la palabra. O sea, la única opción es fortalecer a las comunidades, es fortalecer el régimen legal, es hacer valer los derechos que tenemos como ciudadanos de Centroamérica en cada país y decir, bueno, es que simplemente estas cosas son inaceptables. Que, por ejemplo, la estrategia, que algunas de las estrategias que se mencionaron son anticonstitucionales, creo, en todos los países. Nosotros no podemos discriminar fácilmente a los extranjeros, cada vez menos con los tratados de libre comercio. No quiero tocar ese tema, pero es tan obvio que, ¿verdad?, en Costa Rica existe una ley de zona marítimo terrestre que discrimina a los extranjeros, que se manipula y no funciona porque hay sociedades anónimas que permiten darle cobertura a cualquier extranjero, pero en realidad esa ley hay que cambiarla si se aprueba el TLC. Entonces, obviamente, lo que quiero enfatizar con esto es que en realidad para mí, y no, porque está habla de mil aquí a la par, ¿verdad?, porque yo creo que compartimos eso. Nosotros en Centroamérica tenemos una enorme ausencia de ordenamiento territorial, y la ausencia de ordenamiento territorial está haciendo problemas por todo lado, pero sinceramente el problema es que tenemos que enfrentar el ordenamiento territorial. No es porque uno trabaje en eso, porque en realidad yo creo que en este territorio centroamericano no hay expertos en el tema, o sea, todos tenemos derecho a participar, en otras palabras, porque los que hemos estudiado somos tan poquitos que no somos suficientes, obviamente. Entonces, que en realidad lo que se trata es de que todos nos volvamos planificadores de alguna manera, pero que entendamos que realmente el eje territorial está en el, y por supuesto el eje de los recursos naturales, agua, el mismo suelo es un recurso natural, las vistas a la playa, etcétera, etcétera. Yo creo, por lo menos en el sur de Costa Rica, donde nosotros estamos trabajando, que en realidad la gente sí está dispuesta a pelear. Y otro elemento muy importante, no todos los que pelean son nacionales. Muchos de los más peleadores son extranjeros. Porque, digamos, en las zonas, no es porque está Susan aquí, digamos, no sé nada, sé muy poquitos de tu historia, pero que quiero que bueno, yo también soy catalán de origen, pero lo que quiero decir es que en realidad esa separación entre nacionales y extranjeros no es funcional desde el punto de vista de combate, porque en realidad es cuestión de crear coaliciones críticas suficientemente importantes. Y déjenme decirles, desastres comparando los Pirineos franceses, que no conozco, yo estuve recientemente en los Pirineos catalanes y lo que hay son enormes desarrollos inmobiliarios totalmente cerrados en, no que sé, fue en mayo, ¿verdad?, cuando me había llegado la época de verano. O sea, es deprimente ver edificios cerrados, es deprimente. ¿Cuál es la única virtud que encontré? Que no los cierran, o sea, no crean esos barrios cerrados. Eso es lo único bueno, todo lo demás es exactamente igual de desastroso. Y en medio de esos están las comunidades originales, que se favorecen a veces y a veces no se favorecen. El turismo tiene, el problema de estacionalidad del turismo es mucho, yo creo que es peor si no se maneja adecuadamente que el de la agricultura, ¿verdad? Pero eso es, entonces yo creo que todas estas cosas salen temas de investigación, pero a mí me parece que si yo tuviera que resumir, lo importante es desmitificar y tratar de fortalecer las herramientas que tenemos para enfrentar estas cosas y vamos como personas preocupadas. Gracias.
Muy bien, gracias. Marcela.
Gracias. Yo quisiera como aportar dos o tres cosas sobre lo que creo que está o no está pasando en Costa Rica, básicamente. Una es que, en general, hay que tener como mucho cuidado, ¿verdad? Creo que lo señaló, que uno habla como del turismo, de la industria turística, del sector turístico, y eso tiene una variedad de posibilidades adentro como muy grandes, ¿verdad? Y Costa Rica, que tiene muchos años de experiencia en el desarrollo de este sector de la economía, tenemos una enorme diversidad de estilos o modelos, o como lo quieran etiquetar, ¿verdad? Hay mucha cosa. Tenemos a Tamarindo, a Playomas, a Oaxaca, que igual que lo que decía María Silvia del Sur, yo también creo que los perdimos. Ahí más o menos, ¿no? ¿Qué le podemos hacer? Como mitigar los impactos negativos que eso tiene, ¿verdad? Y asegurarnos que no irradie hacia los alrededores, porque eso no queremos que siga sucediendo, pero eso más o menos ya lo perdimos. Pero también tenemos la fortuna en el Arenal, que es otra lógica totalmente distinta, ¿verdad? De empresas nacionales, de bueno, otro montón de cosas. Y ahí uno puede seguir variando, ¿verdad? Entonces, una primera cosa que yo llamaría la reflexión es sobre los, digamos, que para valorar hasta dónde alcanza y no el turismo para ayudar a la comunidad, a la región o al país, ¿verdad? Hay que titular de cuáles tipos de turismo estamos hablando, en cuáles lugares, ¿verdad? Porque si no, en el paquete en general no hay tanto, hay mucho lío ahí adentro, ¿verdad? Yo creo que a eso hay que separarlo bastante. La otra cosa que quería decir es que a mí me parece que es muy crítico entender, también que lo planteo a él, sobre qué había antes en los lugares donde se asienta, ¿verdad? Y entonces entender en esos lugares todo, no solo la lógica, digamos, productiva que había ahí, sino de organización social o no que había en esa zona, de presencia institucional o no que había en esa zona, ¿verdad? De riqueza paisajística o natural o lo que sea, que había de agua, digamos que... Pero también creo que aquí se trata de calcular, y ahí sí se me sale todo lo economista, aquí no tenemos que hablar de impactos netos, ¿verdad? Que en general cuando uno ve, y lo vamos a ver en las presentaciones, incluida la que yo traigo, sobre qué genera el turismo, la economía, bueno, sí, empleo, divisas, ¿verdad? Y lo inmobiliario, bueno, los metros cuadrados que agrega, empleo que genera y tal. Pero hay que restar de las exenciones fiscales, de la depreciación del capital natural, los problemas sociales, bueno, entonces, para netear ahí la cosa ya se nos complicó a los economistas, porque está más fácil sumar la cosa física tradicional que uno agrega en cuentas nacionales y en cuentas de hogares, ¿verdad? Pero como hace falta netear los impactos, a mí me parece que en los territorios, hablando de la perspectiva temporal que propone Ernest, hay que pensar qué había antes, pero también qué habría hoy si no hubiera turismo, que un poco lo conversábamos en Nicoya. Yo pienso que muchas de las áreas, digamos, de esta gran intersección dinámica entre lo inmobiliario y lo turístico que tenemos en Guanacaste, en el Pacífico Central, en Costa Rica, de por sí que no estarían ocupadas más o menos con ninguna otra cosa en este momento, ¿verdad? Porque ya no había economía campesina, en las zonas costeras esas no hubo, ¿verdad? Tampoco había desarrollo pesquero, muy poco. Entonces eran territorios más o menos abandonados, tampoco estaban cubiertos por áreas protegidas. Entonces yo creo que dentro de las cosas que hay que desmitificar es que en todos los lugares donde se asientan estamos arrancándole a las comunidades alguna cosa, ¿verdad? De pronto le estamos insertando. Aquí la pregunta es si le estamos insertando lo que necesitan, lo que quisiéramos, ¿verdad? Y ahora sí por los impactos que iba a irradiar, pero entonces creo que como lo que hay que hacer es calcular efectos netos, necesitamos como las dos perspectivas. Y finalmente la otra cosa que quisiera comentar es que si le vamos a entrar a analizar en la región sobre esta cosa, que sea la intersección entre lo inmobiliario y lo turístico, o sea que le logremos poner un nombre que nos quede bien a todos o no, si no entendemos, estudiar y entender las lógicas de los mercados mundiales de estas materias, estamos fritos, porque es que la gran mayoría de los repases no depende de los países, ni de las empresas locales, ni de los gobiernos, ni de nada que tenga que ver con nosotros aquí. Muy poco, ¿verdad? Y ahí yo creo que lo que decía Rosendo al final es crítico, y más o menos lo que podemos hacer localmente es, donde no haya planificación, ver cómo controlamos con nuevos instrumentos regulatorios que no tenemos muchos a disposición, cómo controlamos lo que ahí está pasando y asegurarnos que para cuando lleguen al resto de los puntos calientes de interés de estas intersecciones entre el turismo y el inmobiliario estemos mejor preparados, ¿verdad? Para aprovechar los beneficios potenciales que tenga y minimizar los riesgos que genere.
Muy bien, gracias Marcela. Alejandro había pedido la palabra, luego Álvaro.
Hiciste un comentario que me llamó la atención. Decía que tenemos un marco institucional débil y una normativa jurídica débil. para enfrentar el embate del turismo residencial y la globalización de, a través del como el turismo a través como herramienta de globalización. Yo creo todo lo contrario, lo que pasa es que está dirigida precisamente para promoverlo. Por ejemplo, en nuestros países tenemos un marco constitucional fuerte y una legislación de turismo, el incentivo enorme que solo lo promueve, es al contrario, y no hay, es decir, como hay ese criterio también generalizado por los medios de comunicación y los mismos desarrolladores, incluyendo los desarrolladores del turismo residencial, que es la panacea de para resolver los problemas del turismo. Otra cosa, el marco legal, en el caso de Nicaragua, no recoge el turismo residencial como concepto. Es decir, en el marco institucional nuestro, legal nuestro, aparecen dos figuras que se podrían, digamos, utilizar, sobre todo cuando los desarrolladores inmobiliarios pretenden beneficiarse con los incentivos que ofrece. Hay dos conceptos en la ley de incentivos que son los condoteles y los alojamientos en tiempos compartidos, que ellos de alguna manera tienen las características del turismo residencial. Entonces, también hay que analizar este fenómeno desde el punto de vista jurídico, además del punto de vista técnico de todos ustedes. El punto de vista jurídico es muy importante para tener un enfoque muy complementario de lo que sucede. Es decir, el marco jurídico son las herramientas que establecen, digamos, las políticas y las reglas del juego para incentivar o bloquear este tipo de proceso económico. Y estoy totalmente de acuerdo con vos con relación al estado en que estaban antes las tierras y los municipios donde se desarrolla ahora una fuerte inversión de desarrollo turístico inmobiliario. Claro, pero también en el caso de Nicaragua, por ejemplo, eso tiene también su explicación. Todo viene, a mi juicio, como política del Estado central, encadenadas con políticas más globales, que en mi oportunidad voy a tratar de explicar como yo lo entiendo.
Bien, gracias por esa precisión. Marco jurídico es fuerte en muchos casos, y eso explica por qué desde el Estado, digamos, hay una batería de instrumentos, de herramientas que promueven y que apoyan estos desarrollos. Álvaro.
Gracias. Yo no sé por dónde empezar esto. Todo este proceso de transformación que se está dando, sin ser economista, lo veo como una transformación de la economía productiva, del agro principalmente, hacia los servicios en todas partes. Y en eso estoy de acuerdo, que el turismo es un servicio, o sea, eso no es una industria ni mucho menos.
Sí.
Se llaman así para darle un... para mitificarla, ¿no? Pero, entonces, toda esta marea que nos está inundando, que no podemos parar, es muy similar, pues nosotros la vivimos ya a principios de siglo en Panamá, cuando se creó el país por una exigencia norteamericana de una ruta interoceánica. Uh-huh. Y aprovechó las circunstancias locales, los locales aprovechamos las circunstancias internacionales y hicimos el corte con Colombia. Bueno, y ahí está. Al llegar, la transformación empezó ahí con una economía de enclave. A mí me parece que mucho de esto viene de ese sabor, el enclave, ¿no? Son enclaves mediante por una exigencia de afuera, que incluso en Panamá es bien dramático por la presencia que tuvo y la dimensión que tuvo, y porque tuvo que crear las condiciones que no existían. Por ejemplo, no había un mercado inmobiliario, tuvieron que crearlo. Esa es una de las cosas que tiene que ver con la, digamos, la elevación del nivel para poder ser competitivo capitalistamente hablando. Si el sistema está entrando, bueno, no hay mercado, pero vamos a traer un mercado inmobiliario, y entonces se adquieren todas las propiedades de la zona del canal, se identifica cuáles son los propietarios, hace un catastro. Y por ahí vamos ahora en, casi en todas partes, haciendo lo mismo en esas zonas abandonadas, como lo fue Panamá y Colombia, cada una de las regiones abandonadas de nuestros países que ahora son interesantes para la inversión internacional y para este proceso de globalización y de producción de servicios más refinados de lo que estamos acostumbrados a conocer. Como la escala es tan grande, nos va cambiando la economía, ¿no? Nos la cambia, es decir, la inversión es demasiado poderosa, ¿no? Son 15.000 viviendas todavía, pero eventualmente... Entonces, eso me pone a pensar sobre en este proceso de transformación en zonas del país que no tenían mucho interés para los gobiernos centrales. Hay una dinámica poblacional que cambia también demográfica y se empiezan a crear mini ciudades o ciudades nuevas que dejan de exportar gente a las villas miseria de los cinturones de las capitales. De pronto no cambia mucho, de pronto también hay cinturones de pobreza allá, no sé, como Brasilia, por ejemplo. Brasilia crea su enclave, trae su gente, los tres elementos que mencionaron esta mañana, ¿no? Los trabajadores, los locales y los que llegan. Los trabajadores viven aparte, los locales viven aparte y los que llegan viven aparte. Y ese es más o menos el mismo modelo otra vez. Entonces, yo lo veo desde el punto de vista de la planificación. Y ahí sí, yo estoy en el ordenamiento territorial también por formación, pero ahora que me ha tocado el turno de debatear, estoy feliz. Porque me parece que el ordenamiento, ahí sí podemos empezar a trabajar con alguna creatividad, empezar a inventar cosas. Tenemos ahí un espacio para hacer algo, amarrado a un marco legal que también tenemos que ir a... cosa que nunca se había visto y que ahora parece ser el mecanismo a través del cual podemos llegar a hacer cosas que tengan incidencia y que realmente lleguen a transformar las condiciones de vida en muchos lugares. Participación, descentralización, lo de la descentralización no sé qué tan firme sea, ya he visto tantos argumentos a favor como en contra, ya no sé por dónde ir. Pensaba antes que la descentralización era positiva per se y ahora con la gente del Lincoln quedamos en una confusión de que tal vez no. Pero bueno, eso porque creo que va a tener muchas cosas particulares en la de acuerdo a la situación en que se vivan. Pero sí hay, sí veo muchas oportunidades de acción, de actuación, a través de un ordenamiento que nosotros vamos a tener que inventar. Eso que contaba Jean-Roch de Francia, es decir, el ordenamiento allá que se lo inventaron, ¿no? Pero con un Estado central fuerte que llegó y dijo, vamos a transformar el territorio desde el principio. Nosotros estamos es agarrando lo que caiga. Vemos cómo hacemos con esa cosa un pastelito. Pero realmente no... Pero es decir, hay muchísimo espacio de acción en este momento. Porque incluso, y es otra cosa que mencionaste, creo tú, es que los extranjeros están empezando a participar muy fuertemente. Y la gente que llega, por lo menos en lo que yo he tenido que ver en las zonas de turismo en Panamá, son tipos que tienen muy buena formación. O sea, un grupo, no te puedo decir la generalidad, pero el grupo que participa en las discusiones locales es gente que está, digamos, genuinamente preocupada de lo que está ocurriendo a nivel del ambiente, generalizar ahí en esos temas. Y tienen formación y saben lo que se... Por lo menos tienen mejor formación que la que se encuentra ahí y tienen más conocimiento de lo que se puede hacer o de lo que no se debe hacer. Entonces, como digo, es como una especie de caldo, pero sí creo que la cuestión del ordenamiento es importante, la cuestión del marco jurídico, hay que aprendérsela y hay que trabajar en eso para crear instrumentos nuevos ahí. Y el impacto que tiene entonces en nuestras ciudades, es decir, la creación de nuevos centros urbanos o de nuevos nodos urbanos, por último, si no son centros, son nodos, en otras partes del territorio que antes no estaban y que le quitan presión a las ciudades en ese crecimiento periférico que ha sido tan amplio. O sea que hay una serie de aspectos positivos en todo esto que podemos aprovechar.
Gracias, Álvaro. Violeta.
Muy breve, relacionado más que todo al tema de la soberanía del territorio y a los accesos locales. Creo de que es bien importante tomar en cuenta aquí el tema de gobernabilidad que se está dando en los territorios, porque se están discutiendo siempre modelos, ya sea el turismo o cualquier otro tipo de modelo, como un modelo que llega a impactar el territorio, pero hay poca discusión, pienso yo, no sé, sobre el tema de los del derecho que tiene la gente local de aplicar su propia normativa y su propio desarrollo local. Entonces, cuando estamos hablando, bueno, si no es turismo, o qué pasaría si en este territorio no llega el turismo y lo dejamos ahí a merced, es como no respetar este derecho que tienen las comunidades de decidir sobre espacios propios y sobre territorios propios, sobre actividades propias. Yo creo que algunos casos, y de lo que quiero mencionar también Silvia, es precisamente que los procesos de resistencia se han logrado cuando existen esos procesos fuertes de organización social y de gobernabilidad, saber qué es lo que quiere en un territorio y cómo hacer un uso y un manejo adecuado de esto, ¿verdad? Entonces yo no sé, tal vez estoy entendiendo mal, pero me da la idea que el ordenamiento territorial lo seguimos viendo como un espacio desde afuera, como, como lejos de las actividades propias de la gente que está en el territorio, que puede ser muy diversa y que puede ser muy diversificada. Todavía siento que hay una lógica de economía campesina así con mucha diversificación en actividades, que es importante comprenderla para ver que la actividad turística es una más a la que pueden ellos insertarse.
Muy bien. En esta tenemos a Ernest, Ileana y también Lili. Ah, ok. Ernest.
No, quería comentar tres cosas muy concretas en relación a los ejes de discusión que planteaba Nelson. Uno, yo entiendo que el marco, o sea, que el impacto de este proceso que se está viviendo en Centroamérica, mi hipótesis es que va a ser mucho más acelerado en el tiempo y en sus dimensiones que el que se ha podido producir en España. Y en parte eso tiene que ver no con la fragilidad institucional que comentas, sino con el marco institucional que provoca una fragilidad en el ordenamiento del territorio, en los usos, etc. Es decir, es el marco institucional que permite esa dinámica. Pero eso está sumado a otra dinámica, que es el redimensionamiento de la empresa turística transnacional. Es decir, cuando empezó España a desarrollarse en las Islas Baleares o en la costa de Cataluña o del País Valenciano, o Andalucía, la empresa turística estaba en sus inicios, esa dinámica. Es decir, no era lo mismo los años 60 Barceló que es ahora, o Meliá, o Lorriu, o... Es decir, toda esa dinámica hotelera tiene unas dimensiones mucho más fuertes, una capacidad de presión en ese marco institucional más frágil, mucho más acentuada. Es decir, me da la impresión de que vamos a quemar etapas, no en 20 años, en 10 años va a ser la cosa mucho más acelerada y en sus impactos, también por ese contexto institucional distinto. Eso es una primera idea. La otra, Sonia planteaba el tema de, con razón, ¿no?, de revisar el peso del sector turístico dentro de esta dinámica de ejes de acumulación. A mi modo de ver, lo que tenemos es pesos diferenciados en función de los territorios donde va a impactar. Entonces, el peso que va a tener esa dinámica turística inmobiliaria en el país es una cosa, o en la región. El que va a tener en unos determinados territorios donde se concentra es otro muy distinto. Igual que lo va a tener la minería en unos determinados territorios, o esa agricultura intensiva de exportación deslocalizada, o la zona franca y la industria manufacturera vinculada a la maquila. Es decir, esos impactos tienen que ver con los territorios en los que se desarrollan. Y en cuanto a lo que planteaba Susan sobre la carpintería y cómo iniciar y todas esas, a mí me parece que necesitamos, porque la etapa en la que nos encontramos es muy distinta en cuanto a esa dinámica del capital transnacional, de cómo se expande, pero ahí también tenemos aliados y ahí también tenemos que desarrollar no solo análisis comparados de las experiencias con España o con Estados Unidos, etcétera, sino también con los colectivos de investigación y de análisis que están dándole seguimiento también como tema de preocupación política, pero también académica de investigación, de cuál es la lógica de ese capital. Es decir, la dinámica que está siguiendo el capital español en su expansión es muy potente y muy poderosa y está impactando ahora en nuestros territorios. Pero también es un tema de análisis desde allá. Entonces necesitamos encontrar ese tipo de alianzas. Es decir, no en vano, cuando creamos lo de Acción por un Turismo Responsable, la preocupación y uno de los ejes en nuestra página web es darle seguimiento, aunque solo sea en forma de noticias, de información, a los impactos que tiene el capital español. Es decir, España en pocos años ha incorporado esa dinámica de expansión, no solo por supuesto de turismo, sino de otros sectores, pero no en vano se ha creado un observatorio de las multinacionales españolas en el exterior, y me imagino que en Estados Unidos tiene que haber cosas parecidas que yo no conozco. Entonces ahí hay un espacio de alianza y de trabajo, de compartir análisis académicos y de agenda política. Pues yo creo que algo de la carpintería va por ahí.
Perfecto, gracias Ernest. Tenemos en lista entonces a Lili, Ileana, María Isabel y Uber.
Sí, sobre el tema del en torno a la acumulación y lo que puede o pudiera estar pasando en otros países. Yo creo que aunque al final a estas alturas ya sabemos que cuando vamos a enfrentar un proceso de investigación de cara a la búsqueda de alternativas, darnos el tiempo de discutir y debatir teóricamente muchas cosas, a mí me parece importante precisar conceptos. Ya el amigo aquí lo decía, de qué estamos hablando, puesto que la industria del turismo para ponerle una cara de oferta interesante, pero al final no lo es. Luego, cuando hablamos de modelos de acumulación, punto importante, sobre todo porque pues a estas alturas hemos tenido oportunidad de repasar distintas ofertas mundiales internacionales de modelos de acumulación. Primero la agroexportación, después vino la industria sustitutiva, de ahí vino la maquila, ahora viene el turismo. Bueno, yo creo que debemos de darnos la oportunidad los centroamericanos de responder inteligentemente a esos discursos, porque hemos aprendido. Yo creo que no podríamos volver a pensar en modelos de acumulación como lo hicimos allá por los años, como así, tiernito, ¿no? Creo que hay que aprovechar esta experiencia acumulada. Y en ese sentido, pues también poner los pies en la tierra cuando hablamos de modelos de acumulación, cuál ha sido la respuesta que hemos tenido como países y como región frente a estos discursos internacionales que obviamente se han concretado en acciones y tendencias muy concretas y que los resultados los tenemos a nuestros ojos hoy en día. Pero no obviar, y creo que ya se ha hablado de eso acá, de que frente a esa noción de modelo que pareciera único, ¿verdad? Hay una diversidad, una mixtura, de la cual no solo es parte estas ofertas del capital nacional y transnacional, sino también de las experiencias dentro de nuestros países. Porque yo creo que hoy en día, por lo menos en Honduras, tenemos un poco de todo. Desde el turismo de enclave, que se está perfilando por primera vez, se le está poniendo el nombre, el título, pero que ya en las Islas de la Bahía lo hemos tenido desde hace muchísimo tiempo, no es de ahora, hasta todas estas cosas nuevas de ecoturismo, turismo rural, ¿no? Ahí donde la cooperación ha jugado un papel importante. ¿Qué hay detrás de la cooperación para generar estos, es apoyar estas iniciativas? Y luego yo creo que Ernest planteaba algo que no lo debemos de olvidar. Y es, si al final nos juntamos, porque compartimos ideas, esperanzas y cosas así, Yo creo que sería interesante como intentar una lectura de cuál es la oferta potencial que nosotros tenemos frente a la demanda internacional. Porque aquí lo que vamos a encontrar probablemente es una enorme variedad de situaciones nuestras estructuras institucionales, todo el tema de pobreza, cómo vamos a ofrecer un turismo en medio de una pobreza galopante. O sea, hay preguntas que yo creo que vale la pena poderlas ordenar, pero a partir de casos específicos de lecturas nacionales, cómo construimos una lectura, no solo para en función de contraponer el discurso del gran capital, que ese es uno de los objetivos, sino de ofrecer una lectura desde nosotros mismos, cómo nos vemos frente a esta situación, por supuesto, recuperando lo aprendido durante todos estos años de discusiones sobre modelos, etc. Y ahí creo que desde nuestras debilidades y desde nuestras potencialidades tendríamos capacidad de colocar estos temas y distintas experiencias a lo largo de la región. Y sobre todo no olvidar de aprovechar las experiencias que nos han generado países como México, a países como Nicaragua y Honduras, que pareciera como que ahorita nos estamos despertando al turismo, pero yo lo pondría así un poquito en duda, porque ahí tenemos la ruta que nos da dolor de cabeza desde algún tiempo. El asilo, o sea, cómo recuperar esa riqueza de situaciones en la región, tratar de hacer una justa lectura de los actores, de las actores, para no caer en las lecturas, monolecturas de los temas.
¿Ileana?
Pensando en las tres líneas que mencionabas al principio, desde donde se ha estado discutiendo el tema del turismo como eje de acumulación, los marcos o instrumentos, ¿no?, alrededor, sobre todo el ordenamiento territorial y la necesidad de garantizar esfuerzos de incidencia en políticas o vinculaciones, parecería que son como tres ámbitos bastante lógicos si se piensa en la necesidad de hacer un proceso de investigación que nos lleve al final a incidir, ¿no?, en temas que son relevantes para Centroamérica. Sin embargo, había que como que darle su peso y su momento a cada uno, y yo creo que eso va a ir saliendo en el transcurso de hoy mañana, porque si bien es importante y atractivo pensar en tener instrumentos, tener espacios para la gestión y poner las cosas en orden y en su lugar, con los actores territoriales o quizás sin ellos, también es importante, como decía Lili, darnos tiempo para hacer una reflexión profunda, seria, y creo que hay los recursos, el espacio político en la región, para reflexionar sobre hasta dónde estamos enfrentando un proceso de acumulación más diversificado, como el que planteaba Ernest, que puede ser muy diferenciado en términos de cuáles son los actores, de qué territorios, de su peso diferenciado en los distintos territorios de la región, de las modalidades en las que se está planteando y también de las cuáles van a ser las consecuencias e impactos, no solo a nivel de lo más económico, macroeconómico, sino que también a nivel de lo social y lo ambiental. Cuando veía la discusión o la presentación de Aledo y también leyendo un poco el documento, que por cierto se lo vamos a distribuir, que está basado en la presentación, se me venía a la memoria a mí el hecho de que ahora pareciera que tenemos un nuevo tipo de señor feudal que se llama promotora de vivienda o algo por el estilo, ¿no? O sea, ese tipo de exclusividad del espacio que tanto éxito está teniendo, ya sea en sociedades que han tenido, como en el caso de España, por lo menos un tiempo después de la dictadura hasta la fecha, de tener una vida mucho más democrática, más horizontal, con una seguridad más específica que la que tenemos aquí, como ese tipo de modelo está teniendo tanto éxito y está creando exclusiones tan tajantes, ¿verdad?, diferenciando incluso por procedencias territoriales, y cómo ese tipo de modelo está teniendo éxito en este tipo de sociedades, cómo no va a tener consecuencias en las nuestras, que todavía nunca superaron las exclusiones, es más, las están profundizando en otro sentido, y están generando muchas más movilidad social, ¿no? Entonces, en ese sentido yo pienso, es importante tener claro a qué tipo de acumulación tan diversificada estamos enfrentando, y tampoco se trata de satanizar un eje de dinámica económica como el turismo. Este seminario está tratando sobre el tema del turismo y desarrollo inmobiliario. Sin embargo, desde la iniciativa de diálogo se ha visto el turismo como un tema que tiene distintas expresiones, y ya hemos señalado cómo el turismo rural comunitario, por ejemplo, es también una alternativa, por resistencia o alternativa de desarrollo. Para eso tenemos otra especie de discusión posterior a esto, para tener mucho más claro el mapa de las posibilidades de estos nuevos ejes de acumulación o de las posibilidades que el turismo tiene en términos de dinamizar economías locales y territoriales. Y de hecho hay municipalidades que lo han tomado desde el abate como un eje de acumulación. Entonces esta era sobre todo mi reflexión, y ya no solo estoy respondiendo.
Gracias, Ileana. Sigue en la palabra María Isabel Párez, luego Uber y luego Rosendo. Si no hay alguien más, quizá terminamos esta jornada con Rosendo. María Isabel.
Bueno, a mí me surgieron, mientras estaba armando la presentación, algunas reflexiones y enlazo un poco con lo que decía el auxiliador, el nuevo Felicia. Mientras recopilaba la información y iba armando la presentación, yo percibí que pues, Nicaragua es como dos mundos que están en conflicto, pero al mismo tiempo sobreviviendo. Pues sobre, o sea, la línea que los separa es tan imperceptible que
uno cuando visita los lugares se da cuenta de que ahí está, cuando visita toda la San Juan del Sur, el mismo Granada. Hay una gestión pública que está liderando todo un plan de ordenamiento territorial precioso. Yo traje algunas imágenes sobre ese plan, que además está siendo financiado o auspiciado por agencias internacionales como el BID, el Banco Mundial, es decir, financiamientos extranjeros, así de agencias, preocupadas porque se haga un turismo sostenible. Y en esa línea, sin embargo, se permiten, o sea, se están haciendo las exenciones fiscales a esta industria hotelera de tipo Barcelona y otro tipo de, bueno, todo lo que es hoteles, ¿no? Y en la línea de esa inversión. Y por otro lado, la gestión privada de estos condoteles que no están, que no tienen así ningún control y que además nadie está sistematizando sobre el impacto, que es una de las cosas que discutí ayer con Chilo, que quién está informada sobre qué entidad está tratando de darle seguimiento a estas inversiones, porque yo busqué por todo, inclusive en los censos de INEC, en todas las instituciones que deberían de estar preocupadas por sistematizar estas iniciativas, y no hay. Entonces, yo percibo, bueno, el Estado está más preocupado por atraer inversión turística extranjera y está dándole la espalda a toda una gestión pública privada que está alterando todos los ecosistemas naturales y sociales, y están los dos mundos en esa sobrevivencia y en ese choque, y hay una permisibilidad de todo el mundo, pues todo el mundo sabe que eso está pasando porque las noticias están en el periódico, pero no se sistematiza, no se investiga, no se preocupa a nadie sobre lo que está pasando en esa. Entonces hay una, esos dos mundos tienen sus actores. A mí se me hizo muy difícil, por ejemplo, identificar los actores en el sector turismo. Bueno, sí, hay unos actores, el INTUR, hay un montón de instancias públicas, pero están en todos estos actores soberbios que están promoviendo esos condominios privados, que están destrozando las playas y el mismo Granada, pues donde más del 40%, como decía Ernest, de los propietarios ahora son extranjeros. Y por otro lado, el rol que están desempeñando estos instrumentos de planificación. O sea, ¿qué rol está jugando esa hermosa estrategia y plan de ordenamiento turístico en Nicaragua? Prácticamente, pues podríamos llegar a la conclusión que ninguno, pues está muy lindo puesto en el papel, pero alejado totalmente de esa otra forma de gestión del espacio y del suelo que no, descontrolado, pues, en la que nadie interviene.
Hay un ordenamiento. Uh-huh.
o
sí,
fuera de
identidad. Sí, como que habría que cuestionarse cuál es el rol de estos actores y cuál es el rol realmente de los de esos instrumentos y de la cooperación internacional que vendría a ser complaciente con eso. Totalmente, pues, con eso. Con
esos instrumentos. Eso lo hacen a propósito, para identificar los terrenos e ir a invertir ahí.
Sí, porque el mapa identifica las 8 rutas turísticas. Y yo siento que es un anuncio de mierda.
Dos, tres puntos quiero decir. Uno, que me parece que efectivamente Marcela tiene razón, tiene que estudiar las dinámicas del capital mundial, cómo se está moviendo hacia estos sectores, cómo ve incluso esta región, y creo que eso va a ser un elemento fundamental en la investigación. No podemos ver solo a lo interno, hay que ver una mirada exterior obligatoriamente aquí, eso no podemos obviar en un proceso de investigación y de los flujos de capital. Pero al hablar de esos flujos de capital mundial, nosotros no podemos ignorar que en Centroamérica se crea un corredor psicotrópico, real, como dice nuestro amigo Rubén Pasos, ¿no? Efectivamente, el capital de la droga es un capital que está impactando en todos estos sectores y no podemos ignorarlo a la hora de investigar. Y hay una forma de acumulación ahí, que es muy salvaje, pero está presente. Y cada vez más presente, ¿sí? Yo veo muchas de las zonas que nosotros hablamos de posibles desarrollos turísticos y todo, la intersección con el corredor psicotrópico es bastante fuerte. Bastante fuerte, pero hay otro actor ahí relevante que yo llamo la atención, que hay que considerar y tenerlo presente porque su peso es bastante grande. Y en inversión inmobiliaria parece que también. ¿Sí? Que hay una conexión bastante grande, ¿no? Entonces, llamada la atención sobre eso. Y lo otro, yo quiero insistir un poco en lo que nos decía Antonio sobre la gestión del riesgo. Me parece que esto impacta al sector turístico, pero en general el territorio está siendo muy impactado por esto. Sí, hay fenómenos que nosotros podemos empezar a estudiar, ¿sí? Hay, en nuestro país, por ejemplo, antes ver segregación tan fuerte como la que estamos viendo ahora, no. Hoy ya se ven zonas segregadas económicamente en Costa Rica, ¿no? Es un fenómeno nuevo que tenemos que ver. Pero ya no es solo la segregación de la residencia, sino que estamos empezando a ver segregación de trabajo. Es decir, hay zonas de trabajo también exclusivas, de poco acceso al resto de la población, también por una gestión de riesgo. Y a través de la concesión y del cobro de corredores viales, también estamos segregando el transporte. Entonces tenemos segregado el trabajo, casi zonas exclusivas de transporte para llegar de vivienda al trabajo. Entonces, digamos, la segregación del territorio en las ciudades está siendo también un problema que yo veo, por eso, llamo la atención de que esta teoría del riesgo, que nos dio, digamos, de profundizarlo, porque creo que tiene mucho que ver con todo esto, segregación del espacio.
Gracias, Rosendo, terminamos esta de discusión.
Lo primero que quisiera decir es que quisiera que ustedes reflexionaran sobre la variable tiempo, no solamente por la estacionalidad de todos estos flujos, la velocidad con que llegan o no llegan, sino la posibilidad de generar resistencia. Yo pienso que esa es una de las grandes trampas de todo este proceso, ¿verdad? Porque en realidad los beneficios que pueden traer todos estos desarrollos inmobiliarios tienen tiempos limitados, posteriormente es vacío, y por otro lado las comunidades necesitan mucho tiempo para organizarse y para entender el fenómeno. Y nosotros, por más voluntaristas que seamos, no las podemos sustituir. Entonces, en cierta manera, por un lado necesitamos tiempo, por otro lado necesitamos información fidedigna y no, como decía la compañera, no demasiado ideológica, digamos, o muy dogmatizada, y definitivamente necesitamos ayuda de la experiencia de las personas que en los países desarrollados, que son fuente de la inversión, y de los flujos de compradores nos pueden pasar, ¿verdad? La otra cosa es que yo creo que el asunto del ordenamiento territorial, yo quisiera aclarar los puntos, ¿verdad? El ordenamiento territorial en una legislación más o menos ideal es la mejor forma que las comunidades pueden defender sus intereses locales. El problema es que no lo saben, ni siquiera los políticos locales. No es cuestión solo de mala fe.
es ignorancia. En realidad, y en eso no creo que nos diferenciamos tanto. Nos diferenciamos en que no tenemos nada, un poco. Unos tenemos más y unos tienen menos. Pero a mí me parece que hay que entender que no es contradictorio, es realmente complementario, y que en realidad es descubrir el instrumento para trabajar. Y en ese sentido yo creo que las batallas no las pueden dar las comunidades aisladas que se enfrentan al invasor, comillas. Son demasiado débiles. Tienen, por ejemplo, veamos en la parte ambiental. Es dificilísimo ponerle una demanda a un beneficio de café o a un ingenio de caña en la propia comunidad donde se desarrolla el asunto. ¿Por qué? Porque ellos son los trabajadores de la actividad industrial. Entonces, la única manera de manejar esto es con organizaciones más allá de lo local. Y en ese sentido, y yo coincido con Huber en el sentido, no tanto de las carreteras, ahí lo vamos a poder discutir después, porque hay que cobrar por el transporte y no lo estamos cobrando, pero por el otro lado, yo pienso que en realidad el problema de condominios, el problema de barrios cerrados es un problema urbano. O sea, Sonia estuvo investigando eso por años, ¿verdad? Entonces a mí me parece que ese problema es muy parecido a este, la gente de la ciudad puede entenderlo perfectamente. Y yo creo que el acceso a las playas, déjeme decirle, la ley dice, cualquier ciudadano del planeta tiene acceso a una playa pública, ni siquiera estamos defendiendo el derecho de los nacionales, estamos defendiendo de todos los ciudadanos del mundo. Es el acceso público lo que se está defendiendo. Entonces, a mí me parece que hay un montón de batallas pequeñas que son absolutamente comprensibles para gente de muy diversos, y que necesitan, digamos, información, sistematización que tal vez los investigadores podemos dar. Yo creo que también hay un problema de cumplimiento de las leyes, y en eso los abogados, no es que a mí me gustan los abogados, déjenme decirle, pero en ordenamiento territorial los abogados son absolutamente indispensables. Usted no va a ninguna parte si no tiene un buen abogado que le ayude. No es posible. Me explico, no es.
Tampoco me gusta, por eso sí. Estoy estudiando otra cosa.
Me imaginé. Pero lo que quiero decir es que esto es legal. ¿Qué vamos a hacer? Gran parte de los atrasos que uno puede generar para que el mundo no se le caiga encima de la noche a la mañana tiene que ver con un buen manejo de lo legal. Y yo no creo que haya abogados adecuados en las comunidades. Hay que buscarlos en las capitales de la ciudad, de los países. Que realmente, o sea, por ejemplo, por decirles algo, como un ejemplo de estadounidense, en el estado de Oregon, en un momento determinado, que se considera hasta cierto punto una victoria de ordenamiento territorial y de protección del medio ambiente, se creó una asociación que se llamaban los mil abogados. Y ellos no cobraban por ese trabajo, bueno, porque tenían otros trabajos muy bien pagados. Eso no, yo creo que no debería ser el principio. Pero lo que quiero enfatizar aquí es que había 1,000 personas que estaban disponibles para hacer este tipo de cosas. Aunque fueran 10, ya es un gran cambio, ¿verdad? Y me parece. Y la otra cosa es que, vean, no podemos ni satanizar al turismo, ni podemos meter a todos los turismos en la misma categoría, y lo peor de todo, no podemos satanizar a los turistas. Yo les aseguro que hay muchos, pero tampoco podemos alabar a los extranjeros, porque yo conozco extranjeros pésimos y extranjeros muy buenos viviendo uno a la par del otro, y exactamente todas sus diferencias que podían tener en sus países de origen las vienen a tener aquí. Pero yo creo que no podemos satanizar a los turistas, porque por lo menos en Costa Rica, más bien nosotros decepcionamos a una enorme cantidad de turistas. Y déjenme decirles, el turista que va a Panamá o a Bocas del Toro va totalmente ilusionado con que va a ver la naturaleza. El turista que va a muchas partes de Nicaragua no es muy diferente al que viene a Costa Rica. Y me parece que nosotros como centroamericanos, o los que les ofrecen los productos, lo estamos desilusionando. Entonces pueden convertirse en instrumentos de batalla. Y la otra cosa es que si decimos que todos los enemigos, entre comillas, están en el mismo cajón, ya perdimos la batalla, porque gran parte del asunto es ver en qué se diferencian y cómo podemos aliarnos con unos en esta ocasión y con otros en otra, porque realmente sí se puede encontrar aliados temporales. Yo no soy muy bueno para eso, hay que decirlo, pero Uber creo que ha mostrado, por lo que me contó hoy en la mañana, me ha mostrado habilidades, muy significativas, es que es, me explico, el propio Vladimir también, o sea, yo creo que hay que hacerlo, aunque uno no, digamos, de natural no le salga.
Paradójicamente, en este tema de si hay posibilidad o no de sacar un poco el acelerador al, al gran crecimiento inmobiliario, el principal aliado que va a haber en esto son los hoteleros.
Exacto. Porque hay claro. Claro. Y las cifras ahí de 80.000 habitaciones en Alicante contra... Claro, exactamente.
Bueno, rápidamente, sí. Con relación a lo jurídico, los casos en todas las comunidades y los grupos de cooperativas pierden es por la mala gestión, primero porque no tienen dinero, no tienen asistencia técnica, no tienen dinero, los abogados que contratan son malísimos, y a mí me consta. Y además luego, como son, es decir, son baratos y son malos, entonces luego pueden ser por los desarrolladores, pueden ser comprados. Y las cosas pasan años, entonces le falta asesoría técnica, le falta buenos abogados, le falta dinero para pagar esos abogados, ¿verdad? Y a veces tienen el derecho y es legítimo, pero no lo pueden demostrar, no lo pueden defender. Eso es el problema también.
Bueno, no tienen prisa para el almuerzo, qué bueno.
3 minutos.
Adelante.
No, yo no sé si conocen, hay una experiencia interesante en México, una organización de abogados ambientalistas, TEMBA, ubicados tanto en el DF, en Cancún, en Baja California, abogados que se han juntado a crear una ONG y son el brazo jurídico del movimiento ecologista. Entonces en Cancún trabajan de la mano GEMA, que es el grupo ecologista de la localidad, con CEMDA, que es con quien le representa, y han ganado casos, han paralizado desarrollos turísticos y están haciendo lo mismo en Baja California y otros lugares. Y hay iniciativas en la región de este tipo que son claves, porque al final hay que ganarlo en los juicios.
Y aquí hay que cumplir la ley. ¿Cómo se llama?
CEMDA.
Sí.
CEMDA.
Centro de Derecho Ambiental.
Sí, gracias. Una cosita chiquitita. Pues que ya se ha mencionado mucho de que hay que descubrir como cuáles son todas esas tradiciones regionales, ¿verdad? Pero algo que a mí me preocupa es como estar tratando de entender la relación entre turismo y desarrollo inmobiliario solo a través de esos megaproyectos. O sea, yo creo que hay casos en los que la sumatoria de estrategias individuales produce el mismo efecto.
Exacto. Totalmente de acuerdo. Y El Salvador creo que iba a ayudar un poquito en esa línea la presentación de Sonia también. Totalmente de acuerdo. Bueno, la discusión no se agota. De hecho, muchos de los temas que están planteados nos sirven también como marco para discutir en su momento, digamos, el panel que vamos a arrancar en la tarde, que por país nos va, digamos, como a mostrar qué es lo que está pasando a nivel de cada uno de los países. Por lo demás, gracias por este panel. Ha sido realmente un arranque muy, muy caluroso. Y en ese sentido, gracias. A...